Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana, con Nancy Ángel. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 14 de febrero de 2023. Son las 9:01 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información de carácter local, 19 toneladas de basura recolectadas durante el operativo Candelaria en Lagos de Moreno. Las Cruces, El Paso de la Mesa y Tlacuitapa fue la ruta de limpieza para la cuadrilla de papeleo. Últimos días de convocatoria a capacitación Emprendiendo con Éxito. Este 16 de febrero inicia la capacitación dirigida al sector femenino emprendedor de Lagos de Moreno, por lo cual se está en la recta final de registro. Lagos de Moreno será sede de la consulta de discapacidad, en la que se convoca a las y los habitantes de los municipios de los Altos Norte de Jalisco a participar. Acorde a la fecha de construir el amor romántico a partir del cuestionamiento, la necesidad de reconstruir con ayuda de redes de apoyo y orientación psicológica el objetivo de la mesa de diálogo Mitos del Amor Romántico. Información universitaria, cita a ciegas con un libro. La biblioteca del Culagos hará préstamos de un mes a quienes se animen a tener una cita a ciegas. Este San Valentín invitan a reflexionar sobre el amor romántico. El primer contacto del Centro Universitario de los Lagos dará charla para reflexionar sobre el amor romántico y violencia de género. Noche romántica con Tai Sosa. Gobierno de Lagos de Moreno celebra 14 de febrero con la presentación de Tai Sosa. En información estatal, por Bicentenario de Jalisco, institucionalizan izamiento de la bandera en plazas públicas. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, entregó varias propuestas al Congreso del Estado, entre las que destacan que el 16 de febrero de cada año se ha declarado como el día del nacimiento de Jalisco como Estado libre y soberano, fecha que sería de descanso. Descartan sanciones en escuelas de Jalisco por retos virales. Apuestan a que los jóvenes estudiantes se sumen a los retos de la Secretaría de Educación con programas como el Día de Ciencia y Tecnología. Jalisco también alista a sus binomios caninos para enviarlos a Turquía. En la actualidad, Protección Civil y Bomberos de Jalisco cuenta con 6 binomios caninos, aunque con la suma de las diferentes coordinaciones del Estado, tiene un aproximado de 50. En información nacional, en la mañanera, Secretaría de Salud tiene registro de 45 casos de consumo de clonazepam por reto viral. La Secretaría de Salud tiene el registro de 45 casos de consumo de clonazepam en menores por reto viral. El que se duerma al último gana en 18 estados. La gran mayoría de ellos han ocurrido en casa, informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. México suma 6 semanas de reducción constante de COVID-19, afirma López-Gatell. En México van 6 semanas de una tendencia de reducción constante en la intensidad del COVID-19 y cada vez son menos los casos, informa el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien destacó que los índices de ocupación hospitalaria y fallecimientos también van a la baja. Guardia Nacional invierte 40 millones de pesos en equipos antidrones para operativos contra narcos. El objetivo de la compra, según la dependencia, es mejorar sus capacidades para atender las solicitudes de coordinaciones estatales y alertar en tiempo real a personal operativo para el combate de delitos como narcotráfico. En información internacional, inflación de Estados Unidos desacelera al 6.4%, pero rebota aumento en el índice de precios y cotizaciones. El índice de precios al consumidor de Estados Unidos tuvo una subida del 0.5%, pero la inflación a nivel interanual sí tuvo una reducción. Estados Unidos y China se acusan mutuamente de espionaje tras incidente con objetos voladores. De los últimos tres derribos de los llamados objetos voladores no identificados, Washington dice no tener nada, dice no saber nada o casi nada, ni su origen, ni su uso, ni su naturaleza. Parlamento Europeo aprueba prohibir los vehículos de gasolina y diésel en 2035. Se trata del primer acuerdo concreto relacionado al llamado paquete climático europeo. Se cesarán tanto la venta de vehículos de gasolina como híbridos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridas y queridos radioescuchas. Les envío un fuerte abrazo hoy, 14 de febrero. Espero se encuentren muy bien y la pasen muy bien este día y todos los del año. Un gusto que esta mañana sintonice el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. También es un gusto que nos escuche a través de nuestra página de internet, UDGTV, / Lagos de Moreno, o a través de Facebook, donde usted ya sabe que estamos completamente en vivo en estos momentos. Al frente de estos micrófonos les saluda Nancy Ángel para traerles el panorama de la información local, regional, estatal, nacional e internacional. Y antes de empezar con la información, quisiera agradecer a quienes están del otro lado de la cabina y quienes hacen posible también este noticiero. A Yomira Gómez en la producción, a Selma Ruiz en los controles, a Vero Fonseca y Sara Isabel Barajas en la información y las redes sociales. Mencionarles que tenemos unos números telefónicos en cabina, números de toda la vida que usted ya conoce. Por si acaso aún no los tiene, pues se los paso. El 474-403-1413 y el 807-0121-19. Una línea de WhatsApp, 4741-347609. A través de estas tres líneas telefónicas, usted puede enviarnos lo que usted haga. Bueno, lo que usted desee, ya sea algún comentario, sugerencia, reporte, mencionarles que los reportes pueden ser anónimos y también puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos, Twitter @ Radio UDG Lagos, mientras que en Instagram como Radio Lagos UDG. Mencionarles que pues ya es martes de opinión y análisis, usted ya lo conoce, a nuestro querido arquitecto Guillermo Chaim Sánchez en La Estocada. También les invito a que esta mañana se queden para escuchar la entrevista con la licenciada Marcela Ochoa Reynoso, quien es coordinadora del Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias de UDG Virtual, quien nos hablará sobre el registro para licenciaturas y bachillerato en línea, esto es bachillerato en línea, del ciclo escolar 2023B, para que se quede atenta y atento a esta información. Y con esto, pues damos paso a la información.
Señal local.
Y como usted recordará, el pasado 12 de febrero, Día de la Candelaria, San Juan de los Lagos fue sede de uno de los eventos religiosos pues más grandes del país. A su paso, los peregrinajes pues llegan también por Lagos de Moreno, ya lo mencionaban autoridades del estado y del municipio. Lagos de Moreno es uno de los principales conectes con este municipio. En este municipio, en Lagos de Moreno, 19 toneladas de basura fueron recolectadas durante el operativo Candelaria en el municipio. Las cruces, el paso de la mesa y Tlacuitapa fue la ruta de limpieza para la cuadrilla de papeleo.
Durante el operativo Candelaria, la Dirección de Aseo Público realizó actividades de limpieza en la denominada Ruta Peregrina. La cuadrilla de papeleo fue encargada de recoger la basura encontrada por la vía pública. Alberto Reyes Pérez, titular de la dependencia, mencionó los lugares en los que se realizó el trabajo de limpieza.
Tuvimos un acto de tarea de trabajo. Estuvimos haciendo recorridos lo que fue en las cruces, las crucitas, lo que es la paso de la mesa y en la pitapa, haciendo recolección de basura y pasándole así que prácticamente con la cuadrilla de papeleo, dándole una limpiada pues en zonas para no tener acumulamiento de basura.
Reyes Pérez detalló las toneladas totales recolectadas durante el operativo Candelaria.
Más o menos la cantidad de 19 toneladas, 360 kilogramos, que fue lo que se recolectó en esos tres lugares que te hice mención, que fue Paso la Mesa, Las Cruces y Tlacuitapa.
El director mencionó qué actividades de limpieza realizaron en la ruta peregrina.
Prácticamente se estuvieron haciendo cuadrillas de papeleo, donde pues, prácticamente hacemos el recorrido en lo que son esas zonas, agarramos corte donde pues, prácticamente de mano a mano estamos prácticamente recogiendo lo que era la basura, y también estuvimos recogiendo con lo que fue el remolque de su público y con el personal de camioneta, donde no podían ingresar el remolque. Prácticamente también estuvimos juntando la basura de lo que fue los comerciantes, la que estaban generando, y de las agrupaciones que llegaban a las privaciones que hacían campamento, pues prácticamente les ofrecemos el servicio de basura para que no nos estuvieran haciendo así que prácticamente tiradero de basura.
Agregó, fue una actividad de mucho trabajo realizado, sin embargo, este mes retoman la limpieza de baldíos, los cuales se pausaron durante el operativo Candelaria. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Aquí esta información, también mencionarles que en próximos días escuchará, pues también ya lo escuchaba, en San Juan de los Lagos fueron 16 toneladas solo en tramos carreteros y se aumentó lo que son 50% en lo que era la zona centro. Lagos de Moreno finaliza con 19 toneladas y también pues mencionarles que algo muy importante es que la Junta Intermunicipal busca reducir esta misma basura, por lo que en días posteriores escuchará cómo resultó la primera caravana del reciclaje que se realizó en este recorrido. Y en más información, últimos días de convocatoria capacitación Emprendiendo con Éxito. Este próximo 16 de febrero inicia la capacitación dirigida al sector femenino emprendedor de Lagos de Moreno, por lo cual se está en la recta final de registro.
Con el objetivo de fortalecer y desarrollar conocimientos sobre creación e innovación de negocios y crecimiento de empresas, el Ayuntamiento de Lagos de Moreno abrió la convocatoria a participar en la capacitación Emprendiendo con Éxito, la cual impartirá Anabel Centeno.
Con una laguense que ha destacado en el mundo de los negocios y que, bueno, estará llevando a cabo estas capacitaciones, la primera etapa va para las mujeres que ya tienen un negocio, que ya lo iniciaron o que tienen una idea de negocio. Y en una segunda etapa para las pequeñas y medianas empresas. Pero ahorita, bueno, el tema que nos ocupa es este, el de las mujeres emprendedoras. Y este programa de capacitación consta de 12 horas divididas en 3 sesiones.
Expresa Lourdes Guario, jefa de gabinete del gobierno de Lagos de Moreno, quien especifica los requisitos para la asistencia a estas 3 sesiones.
La primera de las sesiones va a ser este jueves 16 en la Casa de la Cultura, de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde. Y el primer tema que se va a abordar es el de concientización, autoevaluación y liderazgo de la mujer en el sector empresarial. Y bueno, como se ha venido ya difundiendo, va dirigido a mujeres y el único requisito es pues que sean mayores de 18 años. Y estamos pidiendo un registro previo aquí en Presidencia para saber el número de participantes.
Registro que puntualiza la jefa de gabinete será para la totalidad de la capacitación.
La ponente, que es Anabel Centeno Cedillo, ella nos dice que incluso si alguna de las chicas no toma esta primera sesión, puede inscribirse, pero ya sí sería tomar la segunda y la tercera sesión para poder obtener su diploma de participación. Entonces, ya no se le regresaría a dar la primera sesión, por eso es importante pues que todas las interesadas acudan desde este primer evento que será el jueves.
sesiones que se tienen proyectadas realizar con un mes de diferencia entre cada una, misma iniciativa que surge con el incremento de mujeres emprendedoras.
Se ha visto el interés que tienen, sobre todo yo lo destaco ahora después de la o durante la pandemia, que muchas mujeres emprendieron sus negocios por la necesidad, primero, de estar en sus casas, de poder organizar sus tiempos entre la familia y un negocio, y también pues para hacerse llegar de recursos, también porque sabemos pues que muchas mujeres o son madres solteras o contribuyen para llevar ingresos a sus familias. Y también, bueno, un siguiente motivo es que queremos también la creación de nuevas empresas para que haya un mayor desarrollo económico en Lagos de Moreno, y que eso también pues beneficia a toda la población. El que haya mejores y mayores ingresos aquí en las familias, pues también aporta una mejor calidad de vida para las mismas.
A las mujeres interesadas en participar deberán hacer lo siguiente.
Están ahorita las inscripciones abiertas, la primera sesión es el jueves, entonces pues todavía jueves antes de la sesión pueden inscribirse. Estamos pidiendo datos muy sencillos, como si ya tienes un negocio, de qué se trata, si es propio, si estás en sociedad, una cuenta de correo también para poderles después compartir información y un número de teléfono para estar en comunicación. Les pedimos una copia de su credencial de elector, o bien que traigan su credencial y aquí se les saca la copia. Serían los únicos requisitos. Y bueno, la disposición, todo el entusiasmo y todas las ganas de aprender en este taller, que es un taller teórico, pero también práctico.
Con una invitación a la participación a las mujeres laguenses, la titular del gabinete municipal expresa: esta capacitación tendrá una apertura para un mínimo de 30 asistentes. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Pues aquí está la invitación a un programa creado por mujeres y para mujeres de aquí de Lagos de Moreno. Mencionarles que en caso de que usted desee mayor información, puede comunicarse al teléfono 474-74-1211, extensión 281. Ahí pues será atendida por gobierno municipal, quienes les podrán brindar mayor orientación o cualquier duda que usted tenga. Y con esto llegamos a nuestro primer corte de estación.
Síguenos en Twitter como arroba Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Regresamos con más información, un tema de suma importancia. Lagos de Moreno será sede de la consulta de discapacidad. Esta consulta se convoca a las y los habitantes de los municipios de los Altos Norte de Jalisco a participar.
Lagos de Moreno será la sede de la consulta de discapacidad para la región de los Altos Norte, en la que se invita a la ciudadanía en general a acudir el próximo 15 de febrero en la unidad deportiva Zarco Pedrosa. Brenda Sofía Gallardo, titular de Discapacidad e Inclusión, menciona el motivo de dicha reunión.
Vamos a ser sede de la consulta de discapacidad. Va a ser una mesa de trabajo en donde vamos a apoyar a las personas con discapacidad, de que conozcan un poquito más de la política. Estamos tratando de hacer que las personas con discapacidad puedan figurar un poquito más dentro de los partidos políticos. Estamos ayudando al Instituto IEPC. Ellos, a raíz de la consulta que se hizo de manera estatal, que realizaron en el Congreso del Estado, decidieron que era momento de empezar a ayudar a las personas con discapacidad a que figuraran un poquito más en el tema público. ¿Cuál es la intención de esta mesa de trabajo, de esta reunión? Es poder hacer que las personas conozcan cuáles son los cargos, que conozcan cuáles son las direcciones, cuáles son las diputaciones, cuáles son las regidurías, qué es lo que hace un director en general en los municipios a los que pertenecen. De una vez conociendo la información, ver si ellos estarían interesados en ser partícipes de eso y si quisieran ser directores, regidores, senadores, diputados, lo que ellos quieran participar, que estén interesados en el tema, les vamos a dar todas las herramientas para poder presentar un proyecto en el partido de la elección de ellos, para que los partidos políticos en las elecciones del 2024 puedan tenerlo presente y podamos tener por lo menos un representante del tema de discapacidad en cada partido político.
Sofía Gallardo comenta que se convoca a las personas de los municipios correspondientes a Los Altos Norte, en el que además el IEPC pone a disposición vehículos para que acudan a la reunión.
Completamente abierto, lo estamos haciendo regional. La región Altos Norte está convocada para que puedan venir a Lagos de Moreno. Una de las partes más importantes es que por parte del IEPC están proporcionando vehículo, el transporte completo en caso de no tener. Si alguna persona de otro municipio quisiera venir a Lagos, tienen la posibilidad de que por parte del IEPC puedan traerlos y movilizarlos. Aquí vamos a tener un espacio en donde les vamos a poder ofrecer galletitas y café. Y va a ser breve, las mesas de trabajo, vamos a tratar de ser muy, muy prácticos. Vamos a tener un intérprete de lengua de señas por parte del Estado para que todas las personas con discapacidad puedan acceder a esta información. Pero es completamente abierto para personas con y sin discapacidad, porque podemos tener alguna persona que por, no sé, tiempo, porque tiene algún otro trabajo o no está muy familiarizado con el tema de ser público, puede ir a un familiar, recabar la información y llevársela a su familiar. Y más adelante, si esa persona está interesada, nosotros como dirección estamos abiertos a darles el seguimiento en caso de que tengan interés alguno de ser partícipes en las siguientes elecciones.
La directora señaló que las y los interesados en acudir y quieran solicitar el transporte pueden comunicarse a la dependencia.
Me gustaría que lo hicieran directamente con nosotros como dirección. Puede ser por medio de Facebook, a la Dirección de Inclusión, de Dirección de Discapacidad e Inclusión del Gobierno de Lagos de Moreno, o bien a los teléfonos de aquí de la oficina, o a mi particular. Te proporciono el particular, es 4747-947660, o el de la oficina, que es 4741-390685. Cualquiera de esos dos números de teléfono nos pueden hablar o nos pueden escribir a la página del ayuntamiento de la dirección para cualquier información que tengan en caso de que requieran un vehículo o que no sepan dónde es o quieran saber un poquito más, por ese medio nos pueden contactar.
Agregó, se trata de un tema bastante importante en el que podrán conocer al respecto de la participación en los partidos políticos de las próximas elecciones y que de esta manera se integren las personas con discapacidad. Señal Informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Aquí está esta información para que pues las personas que pues actualmente se enfrentan a alguna discapacidad puedan ser parte de esta consulta, esto en la región Altos Norte. Y nos vamos con más detalles. Este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, también un momento para deconstruir el amor romántico a partir del cuestionamiento. La necesidad de reconstruir con ayuda de redes de apoyo y orientación psicológica el objetivo de la mesa de diálogo Mitos del Amor Romántico.
Iniciar la deconstrucción del amor romántico a partir de la identificación de los tipos de amor es el tema abordado en la mesa de diálogo Mitos del Amor Romántico, impartida por el doctor Ángel Cristian Luna Alfaro.
Queremos apostar y considerar que hay generaciones que son más sensibles al tema de la violencia, ¿no? Y pueden reconocerla y quizá pararla más fácilmente que otras generaciones como la mía, por ejemplo, en donde la gente todavía sigue pensando, y sobre todo muchas mujeres, ¿no?, que su pareja es la cruz que tienen que cargar hasta que las mate, ¿no? Y ese es, creo que, uno de los puntos que también valdría la pena reflexionar en este escenario. ¿Qué tiene que ver el amor romántico con los feminicidios?
A partir de esta reflexión, se dio lugar a la intervención de las y los participantes, donde la psicóloga Katia Guzmán expresa.
Actualmente trabajo en área de adicciones, en donde hablamos mucho del amor duro, que es como de te hago esto porque te quiero, que es muy practicado en las familias, que es como se supone que debe ser un balance entre los límites y el amor, por así decirlo, pero en realidad va más pesado a los límites que al amor, que son te pego porque te quiero, te castigo porque te quiero, o algún día vas a entender por qué lo hago. Pero ya observándolo a fondo, creo que también va muy de la mano de lo que es el amor romántico, porque el amor romántico, a fin de cuentas, nos orilla a perdonar porque, ay, es que lo hace porque me quiere o lo hace por mi bien. De ahí también nosotros les enseñamos mucho lo que es el amor maduro o el amor adulto, que es donde te quiero, pero también me quiero a mí y tengo derecho a ser yo, aparte de ser contigo.
Conforme a estas premisas, Luna Alfaro invita a la reflexión de categorizar el término amor y cuestionar la construcción del amor romántico.
La violencia que se genera con la idea de que la gente se ama cada vez se hace más sofisticada y va generando ciertas condicionantes, ¿no? Así como si me amas, entonces tienes que aguantar y otros elementos a la manera que mencionaba la compañera, ¿no? Esta referencia del amor duro, ¿no? El amor apache, ¿no? Incluso que hay gente que también así lo menciona.
A partir del mismo tema, el investigador añade.
Estamos hablando en tono heterosexual, pero lamentablemente los mitos del amor romántico tampoco son elementos que escapen de otro tipo de relaciones de pareja. O incluso en el mismo poliamor también hay este tipo de elementos, ¿no? En donde la gente quiere seguir junta por diversos elementos, pero me sigue dando la impresión de que quizá el elemento del amor y sobre todo del amor propio no está presente.
En esta mesa de diálogo, las y los participantes puntualizan la deconstrucción del amor romántico requiere de la creación de redes de apoyo y procesos de acompañamiento, afirma la psicóloga Katia.
Muy seguido nos toca escuchar eso, ¿no? ¿Pero por qué se sigue quedando? Si ya la golpeó y cosas así. Y creo que ya es momento de dejar de culpar hasta de eso a la víctima. O sea, porque decir es que ¿por qué no se va a seguirla culpando y seguirla victimizando? Aparte, creo que es muy importante que nos pongamos a ver qué es violencia, porque la violencia no inicia con el primer golpe. O sea, tenemos que darnos cuenta que detrás de ese primer golpe hubieron un sinfín de cosas que a lo mejor ni siquiera identificamos que era violencia, porque aquí estamos hablando entonces ya de lo que son las relaciones codependientes, y hay mucho antes del primer golpe. O sea, buscan la forma incluso hasta de aislar a la víctima de esa red de apoyo para que sientan que la única persona que tienes es tu pareja, o sea, y que no nadie más va a estar para ti, y que si tú eres capaz de salirte de esa relación, te vas a quedar sola y que habrás fracasado. Y estamos hablando también de que hay aquí un sinfín de actos que le bajan el autoestima a la víctima.
Evitar caer en la revictimización de las mismas víctimas y utilizar la orientación psicológica como proceso de apoyo en la deconstrucción del amor romántico es parte de los temas abordados en esta mesa de diálogo. Señal informativa Lagos de Moreno. Nancy Ángel.
XHUGL Radio
Universal. Bien, pues aquí este tema. Recordarles que el 14 de febrero, sí, claro, es Día del Amor y la Amistad, aunque también se ha utilizado un día que se en el que se capitalizan los efectos humanos y se explotan las relaciones humanas afectivas para reducirlas a una dinámica de venta-compra. También es un momento reflexionar y deconstruir qué es el amor, ¿no? Las relaciones que actualmente están llevando en la vida. En caso de que usted desee, necesite alguna orientación, recordarles que existen las y los psicólogos, por ejemplo, aquí del Centro Universitario de los Lagos, quienes están para poderles brindar la ayuda necesaria. También están instituciones como CEMUJER, los mismos servicios médicos municipales, cualquier servicio de salud puede pues orientarle en estos temas. Con esto también llegamos a nuestro segundo corte de estación. Invitarles a que continúe al pendiente.
Escríbenos al WhatsApp de Radio UDG Lagos al 474-1347-609. Señal informativa. Mantente en contacto. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Entrevista.
Y esta mañana ya tenemos en la línea telefónica a la licenciada Marcela Ochoa Reynoso, quien es coordinadora del Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias del UDG Virtual, quien nos platicará sobre el registro para las licenciaturas y bachillerato en línea sobre el calendario 2023B. Licenciada, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Nancy.
Muy buenos días. Pues gracias por el tiempo. Preguntarle primeramente, ¿qué es UDG Virtual para aquellas personas que esta mañana nos escuchan y desconocen qué es esta modalidad?
Claro que sí. Bueno, UDG Virtual es la parte de la UDG, de la Universidad de Guadalajara, la dependencia que se encarga de ofrecer educación en modalidad virtual, ¿no? Que ahora ya es un poco de moda, pero bueno, nosotros tenemos 17 años pues ofreciendo programas educativos en línea, totalmente en línea, en donde el estudiante pues no tiene que acudir a algunas instalaciones, y cuidando pues los procesos de calidad del aprendizaje, tanto desde el bachillerato, que es el que tengo pues la responsabilidad de coordinar, como las nuevas licenciaturas que se ofertan actualmente, y bueno, pues también una oferta de posgrados y educación continua.
Listo, pues para quienes nos escuchen y deseen ingresar de forma virtual tanto a bachillerato y a licenciatura, primeramente, ¿qué se requiere para poder ingresar a UDG virtual?
Okay, pues al igual que cualquier otro trámite que se hace en la Universidad de Guadalajara, pues lo primero que tenemos que hacer es registrarnos en el sistema escolar, en CIAU. Como aspirantes, sabemos pues que los calendarios de trámites son dos, el A y el B. En el caso del B, que inicia en agosto, pues el trámite es ahora, en el mes de febrero. Hay que registrarse, hay que entregar documentación, por ejemplo, para el caso de bachillerato, pues es el certificado secundario y el acta de nacimiento, y en el caso de licenciaturas, pues es también el acta de nacimiento y el certificado de bachillerato. Y bueno, hay un proceso de selección. Este proceso, a diferencia de los otros centros universitarios o de las otras prepas en Jalisco, no es a través de un examen, sino a través de un curso que se lleva también totalmente en línea, acompañados de un profesor que les está apoyando a familiarizarse con la modalidad. Y este curso, bueno, dura 5 semanas. Entonces, por eso es que el proceso y los costos también son distintos, por el tipo de proceso de selección que implica que el estudiante pueda tener más habilidades en el manejo de la computadora. Y bueno, lo recomendable es que tenga acceso pues a un dispositivo móvil y a internet.
Perfecto. También sabemos que actualmente para el ciclo 2023B se están ofertando 9 licenciaturas. Si nos pudiera platicar un poquito de cuáles son y pues también en qué consisten.
Claro. Bueno, como le decía, tenemos ya algunos años ofreciendo licenciaturas. Está, por ejemplo, la licenciatura en Administración de las Organizaciones, la licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento, que no es nada más como para biblioteca, sino que tiene que ver con todo el mundo actual de la organización de datos, que ahorita pues, prácticamente es lo que determina en muchas ocasiones el cómo manejamos la información, porque vivimos en un mundo lleno de información, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra. La licenciatura en Desarrollo Educativo, que tiene una visión más de gestión y políticas educativas y un poco de pedagogía también, pero sí tiene que ver más como con el favorecer procesos educativos tanto en escuelas como en instituciones, por ejemplo, empresas, etcétera, ¿no? También está la licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web, es muy actual, al igual que la licenciatura en Mercadotecnia Digital. Está la licenciatura en Gestión Cultural, la licenciatura en Seguridad Ciudadana, la licenciatura en Periodismo Digital, que esto sí se requiere que quienes ingresen tengan ya este perfil, o sea, ya se dediquen al campo del periodismo. Y por último, pues la licenciatura en Tecnologías e Información. Entonces, todas estas que son de diferentes ámbitos disciplinares. Una de las ventajas, por ejemplo, es que a lo largo de toda la carrera el alumno puede irse involucrando en el campo profesional porque desde el principio llevan prácticas y proyectos, ¿no? Entonces es una de las ventajas que se tienen en estas licenciaturas.
Perfecto, también, pues ya nos mencionaba, son 17 años de trayectoria de UDG Virtual. Preguntarle, a lo largo de estos años, ¿han notado, o sí, desde su experiencia, por qué elegir UDG Virtual?
Bueno, es una buena pregunta porque, por ejemplo, ahorita voy a referirme un poquito a bachillerato. Ahorita hemos tenido muchísimos ingresos de alumnos de 15, 14, 15, 16 años, porque ya está reconocida la modalidad como una forma más de hacer válida la educación, ¿no? Que antes era un poquito extraño esto. Ahora, a raíz de la pandemia, uno de los retos que nos ha dejado, pues, es el ofrecer la educación en un formato virtual, pero realmente de calidad. Por ejemplo, para señalar, todos nuestros programas educativos, desde el bachillerato y las licenciaturas, están certificados en calidad por distintas organizaciones que a eso se dedican, ¿no? A nivel nacional e internacional. Entonces, bueno, primero aseguramos que hay calidad, que nos están evaluando, que estamos constantemente pues a la vanguardia, que estamos atendiendo también a las necesidades de los alumnos que vienen, nos manifiestan, etcétera. Tenemos el reconocimiento de la Universidad de Guadalajara, que, digo, no es poca cosa, sabemos que es una de las instituciones educativas en el país con mayor reconocimiento y que cuidamos realmente, pues, los procesos de aprendizaje que viven y vivimos alumnos y estudiantes y asesores y, bueno, tutores, etcétera. Otro de los factores que nos ayudan, pues, a posicionar a la universidad virtual es que contamos con una serie de servicios, ¿no? De apoyo, como por ejemplo el centro de idiomas, el programa de tutorías, y además de todos los apoyos y programas que vienen ya por ser simplemente alumno de UDG. Entonces, el ser alumno de UDG virtual también implica que contamos con todos los beneficios que se tienen. No somos una escuela aparte, ¿no? Formamos, somos miembros de esta, bueno, y con orgullo, pues, ¿no? De esta red universitaria de Jalisco, pero con la diferencia de que podemos tener la ventaja de organizar nosotros nuestros tiempos. Al no asistir a una escuela presencial, nosotros tenemos la posibilidad de identificar en qué momentos, en qué horarios, qué días nos metemos a plataforma, porque está todo el tiempo abierta. Claro, si hay tiempos de entrega de actividades, ¿no? Pero tenemos la ventaja, pues, de poder decidir. Tenemos la ventaja también de que no vamos a gastar, por ejemplo, en transporte, en libros, en uniformes, los que son de bachillerato, no sé. Entonces, hay una serie de beneficios que se tienen, y formamos parte también de redes nacionales de calidad, ¿no? De redes que tienen que ver con la evaluación y la marcha de los programas educativos en uso.
Muy bien, licenciada. También nos hacen llegar una pregunta y dice, si yo me quisiera inscribir a UDG virtual, ¿en algún momento de la carrera, bueno, es en cuanto a licenciatura, en algún momento de la carrera tendría que presentarme en algún lugar o tendría que hacer algo de manera presencial?
No, prácticamente desde el envío de la documentación de ingreso es en línea. Todas las clases son en línea. Sí hay de repente actividades, porque les digo, somos parte de la red universitaria, a las que pudieron asistir de forma voluntaria, algunas convocatorias, algunos eventos, etcétera, coloquios, pero la mayoría o no, la gran parte de todo lo que tiene que ver con la formación universitaria es en línea. El único momento, a lo mejor, en el que es presencial, y bueno, pues no es obligatorio porque también se puede solicitar el envío del certificado del título por paquetería, pues al final hacemos nuestros actos académicos, nos encontramos, pues compartimos con nuestros seres queridos el gozo de haber concluido un bachillerato, la licenciatura en esta modalidad, y pues prácticamente sería la única ocasión en que se requiere la presencialidad.
Muy bien, pues aquí está la respuesta a quien nos pregunta esto. Pues, licenciada, sabemos que el tema es muy, muy, pues, importante, muy interesante. Lamentablemente los tiempos en radio son muy cortos. Algo que desea agregar, y también para quienes nos estén escuchando y pues se hayan quedado con alguna duda, alguna pregunta también, si nos pudiera comentar en dónde pueden dirigirse.
Claro que sí. El portal es www.udgvirtual.udg.mx. Ahí, bueno, van a ver toda la información de nuestros programas, noticias importantes y también el espacio para que puedan iniciar ahí su registro. Los invitamos a tomar el reto de, sobre todo aquellas personas que luego dicen, bueno, ya luego haré el bachillerato, ya luego haré la licenciatura, pues ahora es el momento y tenemos todas las opciones y los apoyos para acompañarlos en este reto que están tomando o que van a tomar. Contamos pues ahora sí que con todas las ganas de recibirlos y de acompañarlos en cada uno de los procesos y desear que pues forman parte de la red universitaria de la UDG y que en 2 años terminen el bachillerato, en 4 años terminen la preparatoria y sigan pues con su proyecto de vida y sus metas hacia donde ustedes quieren llegar realmente.
Licenciada, pues muchísimas gracias por esta entrevista esta mañana, el tiempo que se da para los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara. Desde este espacio, pues agradecerle mucho y quedaremos al pendiente de cómo avance también los registros en UDG Virtual.
Claro que sí, muchísimas gracias Nancy y saludos a todos los que nos escuchan.
Al contrario, saludos y muchas gracias.
Gracias.
La estocada.
Ya ha llegado el momento de la tradicional estocada con nuestro querido arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. La semana pasada, radioescuchas, nos quedamos fríos y sorprendidos con las noticias que surgían por el terremoto que arrasó a varias ciudades de Turquía y de países vecinos. Es innegable que el temblor fue de alta intensidad, pero los estragos que causó no corresponden a la fuerza que tuvo ese temblor. Aquí encontramos dos conceptos que intervinieron directamente en el tremendo número de víctimas. Uno fue que el temblor fue como a las 4 de la mañana. A esa hora, pues todos sabemos que gran parte de la población duerme. Y el otro concepto, el más grave, es que muchas construcciones en Turquía estaban y están mal construidas. Se tiene un dato aproximado de más de 14.000 edificios que colapsaron. Ya están investigando las autoridades de Turquía las causas por las cuales muchos edificios se desplomaron y ya tienen datos concretos al respecto. Muchas estructuras fallaron porque no se respetaron las especificaciones del proyecto. A unas les faltaba más acero en las estructuras y muchas tenían un concreto de baja calidad. Ya hay varios empresarios y constructores detenidos por este motivo. Esto no es nuevo, ya lo vivimos y sufrimos en México con los temblores que hemos tenido, sobre todo el primer gran temblor, el del 85. Muchos constructores no colocaron las varillas según las especificaciones para robarse esas varillas y así ganar más dinero. Aquí en Lagos de Moreno se supone que no tiembla, solo se supone porque sí tiembla. Recordemos que hace como 5 meses, el día 19 de septiembre del año pasado, tembló en la ciudad de Lagos de Moreno. Ahora bien, radioescuchas, ¿qué pasaría si temblara fuerte en Lagos? Pienso que muchas casas y construcciones se caerían. Afortunadamente, edificios altos hay muy pocos. Esto reduce riesgos, pero muchas casas, locales comerciales e industriales podrían fallar porque no tienen una supervisión confiable. Se supone, Radio Escuchas, que la dependencia municipal encargada de certificar y vigilar las construcciones exige que un perito responsable supervise la construcción de la cual es perito. Yo nunca, Radio Escucha, he visto aquí en Lagos a un ingeniero civil o a un arquitecto del ayuntamiento rectificar el armado de las traves y columnas, o bien, en su caso, de losas y cimentaciones armadas. Nunca he visto a un funcionario público sacar muestras de la calidad del concreto para verificar sus especificaciones. Y con los famosos peritos, que más que peritos son firmones, nunca los he visto supervisando el armado de las traves o columnas. Nunca me ha tocado ver que un perito supervise el proceso de colado, o bien que estén al pendiente del curado de los concretos. Eso sí, son buenos para cobrar la firma y ya. Pienso, Radio Escuchas, que esto es muy delicado. Si hay firmones, hay que exigirles que entreguen una bitácora asentada en la realidad. Hay unos firmones que entregan toda la bitácora ya firmada de antemano. Aquí en Lagos, un alto porcentaje de las obras está en manos o queda en manos de los llamados maestros. Ellos son los que finalmente deciden y determinan a ojo la calidad y cantidad de varillas que lleva una trave o la losa, y también pues determinan, como quien dice, a jecho las especificaciones del concreto. Y si el concreto se hace en la obra, pues lo que impera es el tanteo. Eso es lo que rige. En pocas palabras, Radio Escuchas, Lagos no está preparado para enfrentar un sismo de intensidad media o bien alta. Respecto a los peritos, hay excepciones. De los funcionarios públicos encargados de las obras, no conozco la excepción. Ojalá que la experiencia de Turquía la tomen las autoridades laguenses y pongan sus barbas a remojar. En Lagos no ha pasado nada porque no ha temblado fuerte. Porque el día que tiemble más o menos fuerte o fuerte, por el motivo que sea, vamos a conocer la otra cara de Lagos y de los laguenses. ¿Qué propongo? Pues que las autoridades lleven un control estricto de las obras, que supervisen los diferentes procesos constructivos y que a esos supervisores pues los supervise otro, porque pues luego ahí les dan un billetito y dejan pasar las cosas. Pues desgraciadamente esa ha sido la experiencia de las obras y lo vivimos en los temblores fuertes de la Ciudad de México. Y ya en el estribo y cambiando de tema, es inconcebible el nivel de violencia en el que está inmersa la nación. Con una desfachatez, como si fuera una tabla de un campeonato de fútbol o de boliche, nos presentan cada 8 días o cada mes las estadísticas de los asesinatos de la semana. Ya nos acostumbramos a los crímenes. Los cuentos de terror ahora son cuentos para niños. Está más dura nuestra realidad. Si el fin de semana ronda abajo de los 200 muertitos, se nos hace a todo dar normal. Si pasa de los 200, 250, simplemente decimos, híjole, ya subió. En lo que lleva el gobierno de Don Peje, ha habido más de 150 mil asesinatos. Si se te hacen pocos, nomás aterrízalos en el municipio de Lagos. Este municipio prácticamente quedaría desolado. Esto es muy delicado, a tal grado que me pregunto, ¿qué clase de seres humanos somos los mexicanos que nos matamos entre nosotros como algo normal? Pienso, Radio Escuchas, que tenemos que rescatar nuestros valores, porque me queda claro que están en peligro de extinción. Para muestra, pues el número tan alto de crímenes. Y el primer paso para rescatarlos es la educación, cosa que le hemos dejado al azar como algo secundario. Y no es secundario, ahí están los botones y miles de botones de muestras de miles y miles de asesinatos. Y esto como que no para. No sé hasta dónde iremos a parar. Pero pues empecemos con educación a reforzarla, aunque nuestro disque estimado gobernador se opone a apoyar a la educación. Y ahí el problema cuando tenemos esas chanclas en el gobierno. Muchas gracias y buenos días.
Señal Universitaria.
Bien, pues pasamos a información universitaria. Cita a ciegas con un libro. La Biblioteca del Culagos hará préstamos de un mes a quienes se animen a tener una cita a ciegas.
Comunidad del Culagos podrá tener una cita a ciegas con un libro de la biblioteca. Actividad que surge con el propósito de motivar la lectura.
La actividad tiene ya varios años desarrollándose y nace precisamente de incentivar al usuario y motivarlo a que lea un poquito. Los niveles de lectura en México están muy bajos. Por ahí hace algunos años creo que leíamos 2 o 3 libros a lo mucho por año. Entonces con esta actividad que tenemos en biblioteca tratamos precisamente de eso, de generar como esa espinita de leer un libro sin saber qué libro es.
Explica Jorge Lira, responsable del área de servicios de la biblioteca, quien también señala cómo es la dinámica de la cita.
Estamos hablando que hacemos extracciones del libro como frases, algunos, si son poemas, del libro en un que parezca un regalo, que te dejes guiar por la frase del libro y que descubras qué es. Entonces, en eso se basa cita a ciegas con un libro aquí en la biblioteca del Culagos.
Entre la variedad de libros que se encuentran disponibles, hay temáticas variadas representativas del 14 de febrero, como drama, romance, celos, erotismo y poesía. Toda la comunidad universitaria puede acudir a tener una cita ciegas con un libro, desde estudiantes, docentes y administrativos. Además, las personas externas al centro universitario pueden acudir y solicitar una credencial de usuario externo para también tener la oportunidad de gozar de la lectura. La principal ventaja de esta actividad es el préstamo. Los interesados tienen hasta el 17 de febrero para escoger hasta 5 libros y regresarlos a la biblioteca un mes después, el 17 de marzo del presente año. Los horarios de biblioteca son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Señal Informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Bien, pues aquí tiene esta invitación para una cita a ciegas con un libro del Culagos. Y en más, también del Centro Universitario, este San Valentín invitan a reflexionar sobre el amor romántico. El primer contacto del Centro Universitario de los Lagos dará charla para reflexionar sobre el amor romántico y violencia de género.
La estancia de primer contacto del Centro Universitario de los Lagos impartirá una charla titulada Reflexiones sobre el amor romántico y violencia de género, a cargo de Karen Ivette Anguiano Pérez, titular de la unidad. Este espacio busca poner en contexto a los estudiantes sobre las diferencias entre lo que entienden los hombres y las mujeres con respecto al amor, así como los diferentes entendimientos que se han prestado para generar violencia y perpetuarse. Entre esto, también se analizarán mitos y creencias, menciona Karen.
Bueno, identificar que existen ciertos mitos sobre el amor que a través del paso del tiempo se han perpetuado, se han seguido fomentando y apenas estamos comenzando a desmitificar, a reflexionar todo este tipo de cuestiones y a cambiarlas sobre todo. Entonces, yo considero importante que quienes asistan vayan con la mente un poquito abierta, porque lo que queremos es buscar romper esos mitos, que sepan cuáles son los mitos y que traten de cambiar su concepto de lo que es el amor.
Toda la comunidad puede asistir a esta charla, que será hoy martes a las 12 del mediodía en las instalaciones de la Biblioteca del Culagos. No se necesita hacer registro previo. Por último, la titular hizo invitación para aprender sobre el amor y mantener relaciones más positivas.
pues me gustaría que acudieran a escucharme. No soy experta en temas de historia, pero sí en temas de psicología, feminismos, de género. Entonces, para aprender juntos qué es el amor, qué tenemos entendido por amor y cómo esta creencia ha de alguna manera fomentado los estereotipos que tenemos acerca del amor, y estos mismos estereotipos han originado violencia.
Señal informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Pues aquí nuevamente esta invitación a reflexionar sobre el amor romántico y las relaciones humanas que se tienen actualmente, especialmente este Día del Amor y la Amistad. Con esto pues llegamos al final de este espacio informativo. Agradecerles su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora y mencionarles que esta mañana se comunicó Abel Jiménez García, dice: bendecido día para todos y feliz Día de la Amistad. Pues aquí este comentario. Muchísimas gracias por comunicarse. Un fuerte abrazo para quienes nos escucharon esta mañana y para quienes posteriormente pues sintonicen a través de Facebook. Les recuerdo que mañana tenemos una cita aquí en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.